Ahora le pido por favor si va abriendo su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15, si me hace favor. Vamos a ver ahí un pasaje de que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y bueno, usted conoce la Biblia, ¿verdad? Y sabe que cómo Dios nos habla a través de ellas. Y yo quiero hablarle en este pasaje, ¿verdad? De cómo Dios convierte nuestros problemas o nuestras dificultades en bendiciones, de verdad. Vemos ahí, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel, usted conoce la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel, ellos habían pasado en medio del mar, viendo las paredes de los lados, ¿verdad? O sea, dos paredes de agua, una de cada lado. Imagínese la inmensidad del tamaño de las paredes de agua, ¿verdad? Estar viendo la pared de agua allí, y ellos pasando por tierra seca, todo cruzando el mar por tierra seca, ¿verdad? Y ver también cómo cuando el ejército del faraón los quiso seguir, bueno, cómo Dios, ¿verdad? Cerró otra vez las paredes del mar, ¿verdad? El agua volvió a sus niveles normales, y bueno, se ahogaron y Dios lo salvó de todas estas situaciones. Y de verdad que vemos muchísimas de situaciones, cómo Dios transforma nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones en bendiciones, en milagros, ¿verdad? Cada día. Y es fundamental, de verdad, crecer en el conocimiento de Dios y de su poder. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación. Estamos viviendo tiempos en los que necesitamos invertir mejor el tiempo cada día. Mejor el tiempo en conocer más a Dios por los tiempos que se avecina, ¿no? Usted ve, ahorita anda la noticia ahí circulando, ¿no? Acerca de lo que el líder de la religión tradicional, los comentarios que hizo, ¿verdad? Y a todo el mundo lo tienen ahí como que, ay, sorprendido. Bueno, pues cuando nosotros tenemos entendimiento de la palabra y conocemos, ¿verdad?, lo que la Biblia nos enseña, de conforme van pasando los tiempos, ¿verdad?, conforme se va acercando la venida del Señor, bueno, nada nos debe de extrañar de lo que sucede en el mundo. El pastor Chuy muchas veces nos lo ha comentado, nos lo ha compartido y nos lo ha dicho en diferentes predicaciones, ¿verdad? Y algunos otros pastores también se los hemos oído, que este mundo no se va a componer. Si usted tiene la esperanza de que se va a componer el mundo, no se va a componer, no se va a componer. O sea, cada vez estamos viendo mucho más situaciones, ¿verdad?, que no son otra cosa más que un aviso de que la venida del Señor está pronto. ¿Cuándo? No sé, ¿verdad?, ni nadie sabe. La Biblia dice que nadie lo sabe, pero todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, son avisos de que la venida del Señor está pronto. Por eso debemos de ocupar los tiempos, nuestros tiempos, en estar buscando de verdad, todo el conocimiento de Dios y de su poder. Yo platicábamos, el pastor Chuy, Chava y yo, ¿verdad?, hace unos días, y el pastor Chava nos decía, ¿no?, dice, pues este tiempo, dice, yo tengo mucho tiempo para sentarme y estar preparando sermones, predicaciones, estudios y todo eso, pues con todo este tiempo que está pasando, ¿no? Y yo creo que todos, ¿no?, todos debemos de tener ese tiempo para aprovechar, ¿verdad?, en estos días, para aprovechar y estudiar y aprender más de la palabra, ¿no? Estar escudriñando, meditando, estudiando, ¿verdad? Y aprovechar estos tiempos. Le digo una vez más, es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y de su poder. ¿Perdón? ¿De cómo vamos a crecer? A través de su palabra. Dentro de los aspectos que debemos de conocer y experimentar de Dios es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y nuestro libertador también. Y Dios sigue haciendo milagros todavía. El Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo de Dios ese poder divino para enfrentar y superar las crisis, de verdad. Todo lo que estamos viviendo. Para muchos esto de tiempo que estamos viviendo es un tiempo de crisis en muchas áreas. Y en el caminar diario de la vida, ¿verdad? Como cristiano, pues vamos a enfrentar desiertos que debemos de superar cada día. Hay desiertos cada vez en la vida del cristiano. Antes de la pandemia, bueno, venían otro tipo de desiertos a nuestras vidas, pero sin embargo, con la ayuda de Dios, los superábamos. Y el Señor nos ayudaba y nos daba gracia. Como yo sé que en este tiempo el Señor ha dado gracia a nosotros, ¿verdad? Los que le amamos, los que le buscamos, los que le obedecemos. Dios nos ha dado una gracia especial en este tiempo de la pandemia, ¿verdad? A lo mejor muchos cristianos ya que no soportaban estar encerrados en sus casas o que no soportaban estar con las familias, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a estar en la oficina o algo. Sin embargo, la gracia especial que Dios nos ha dado en este tiempo, Dios nos ha permitido, ¿no? Yo lo he visto ahora en estos tiempos, cómo hasta los días se pasan más rápido, es más, no alcanzan a veces los días para hacer lo que debemos de hacer y decimos, híjole, qué tremendo. Aparentemente decimos, no estamos haciendo nada y estamos haciendo mucho, ¿verdad? Yo lo veo, ¿no? Y es algo que mi esposa me decía hace unos días, dice, ay, le doy muchísimas gracias a Dios por este tiempo de la pandemia. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, es que cómo este tiempo Dios nos ha permitido vivir lo que en 30 y tantos años de casado no lo habíamos vivido, tanto tiempo más, ¿verdad? Por ejemplo, estar desayunando juntos, comiendo juntos, cenando juntos, porque pues siempre venía uno al trabajo, a la oficina. O sea, son tiempos especiales, son tiempos diferentes, pero en todo momento está la mano de Dios. Y Dios nos ha dado una gracia especial para estos tiempos. Y en nuestro camino, de verdad, usted, en nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos de superar cada día. Y vaya conmigo ahí al capítulo 15, verso 22, por favor. Vamos a hablar de esa parte de el agua amarga. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días, fíjese, nada más 3 días sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura, usted sabe. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Fíjese, nos dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 15, 22, que Moisés hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Como bien sabemos, ¿verdad? Usted también sabe y yo lo sé, bien sabemos, el desierto nos habla de aridez, el desierto nos habla de soledad, nos habla de peligro, nos habla de adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo el que iba adelante de ellos. Dios mismo era el que iba adelante de ellos. Y pasar por el desierto era parte del camino. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo. Aún en estos tiempos de dificultad o los tiempos que estamos viviendo, Dios va delante de nosotros. Pero tiene que creerlo. Dios va delante de nosotros en cualquier circunstancia. Mientras nuestra vida esté en sus manos, en cualquier circunstancia, Dios siempre va a estar delante de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe que nuestra confianza está puesta en Él. Él sabe que nosotros, ¿verdad?, que nuestra vida está en sus manos. ¿Y sabe? Él no nos va a defraudar. Al contrario, Él tiene cuidado de nosotros. Y sin duda alguna, en esta parte del camino, ¿verdad?, el pueblo de Israel aprendería el poder de la alabanza, desarrollaría su fe, desarrollaría su intimidad con el Señor, conocería al Dios proveedor y todopoderoso, aún en las circunstancias difíciles. Este tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el desierto, esto también le iba a permitir al pueblo de Israel el poder, ellos iban a conocer el poder de la alabanza. ¿Qué hace usted en estos tiempos? O sea, hay una manera, ¿verdad? En su vida hay una vida de alabanza para Dios en todo eso, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Dice que este tiempo le permitiría al pueblo de Israel también a desarrollar su fe y su intimidad con el Señor, ¿sabe? Eso son lo que debemos de hacer, es lo que debemos de hacer en estos tiempos, conocer a un Dios proveedor y todopoderoso, aún en las circunstancias más difíciles. Hace unas semanas, ¿verdad? La esposa del pastor de Reynosa me mandó unas fotos y me dice: mire, pastor, ¿cómo están las tiendas? Y me mandó unas fotos de una tienda de un supermercado en Estados Unidos, ¿verdad? Muy conocido, que también hay aquí. Y estaban los anaqueles del área de carnes y de todo ese tipo de cosas vacíos. Ahí no quedaba, una que otra cosita quedaba, ¿verdad? Pero todos vacíos completamente. Y otros anaqueles, también había otros anaqueles donde, por ejemplo, estaba el agua y todo eso. No había nada, así vacíos totalmente, ¿no? Y luego ella me decía: pastor, los comentarios dicen, ¿verdad?, de la gente que se espera una hambruna, que se espera una hambruna muy tremenda aquí en Estados Unidos. Y yo les puse, ¿no? Le digo: ¿y tú qué crees? O sea, pues sí, puede decir lo que sea, pero sabe, de lo único que yo sé es que la mano de Dios siempre va a estar ahí y que Él siempre va a ir delante de nosotros. Así es de que este tiempo también nos permite conocer a un Dios proveedor y todopoderoso, aún en las circunstancias más difíciles. La Biblia nos enseña que aquella región tenía por nombre el desierto de Shur, y la palabra Shur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared, muralla, ¿verdad? También una pared, una muralla. Y entonces esto es algo a superar. Tenían al frente una prueba de su fe. El pueblo de Israel tenía prueba, tenía enfrente una prueba de fe. 3 días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que puede producir cuestionamientos, dudas y hasta incertidumbre. Pero sabe, debemos tener mucho cuidado con la murmuración. Pues la murmuración hace más amargo el camino. Y en estos tiempos yo he escuchado a personas murmurar, quejarse de todo. Se quejan contra el gobierno, se quejan contra los líderes, se quejan contra Dios, o sea, es una murmuración. Debemos de tener mucho cuidado con la murmuración. Le repito, la murmuración hace más amargo el camino, más amargo los tiempos. La Biblia nos dice ahí en Éxodo, en el verso 23 y 24, y se llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahí hay un error tremendo, ¿no?, del pueblo de Israel, pero ahorita lo vamos a ver. Llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra ¿quién? Contra Moisés, diciéndole: ¿qué vamos a beber? Mire, debemos de tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor, ¿sí? O sea, es un sabor. Cuando usted dice: ay, está muy amarga el agua de limón, quedó muy amarga, le hace falta azúcar, ¿verdad? O, ay, este pepino salió muy amargo, ¿verdad? O sea, no tiene el sabor dulce, a veces el pepino, ¿verdad? Todo eso. Entonces, es un calificativo de un sabor. Y ante esta situación amarga, ¿verdad?, ellos murmuraron contra, es decir, hablaron mal contra. Es una expresión que equivale a obstinadamente se quejaron. Debemos considerar que ellos acababan de tener una gran victoria. El pueblo de Israel acababa de tener una gran victoria y ver uno de los más grandes milagros de la Escritura. Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco, y con sus propios ojos ven la destrucción del ejército de Faraón. Tres días después, ellos estaban quejándose. ¿Cuántas cosas hemos visto de verdad en estos tiempos? Hemos visto muchísima bendición. Hace un momento estaba viendo, ¿verdad?, ahí mi teléfono, y bueno, el teléfono que traigo le manda fotos así de recuerdo, ¿verdad? Y entonces dice, me mandó un recuerdo de hace 4 años, y ese recuerdo era, me mandó una foto de la boda civil de mi hija y mi yerno, ¿verdad? Ahí estaba la foto. Y entonces les mandé un mensaje, ¿verdad? Muchas felicidades por su cuarto aniversario, por sus cuatro años de boda al civil, que Dios les bendiga, los guarde, les siga dando sabiduría y gracia, ¿verdad? Y todo eso. Y después de esa foto les mandé un video que tenía del niño, ¿verdad?, de mi nieto, y les digo, miren, ahí está el fruto. Después de 4 años, ahí está el fruto. O sea, han pasado tiempos difíciles, sí. Ya perdieron hace 2 años, perdieron un bebé, ¿verdad? Y fue un tiempo difícil para ellos, para los dos, imagínense, o sea, perder un bebé, ¿verdad?, ya en varios meses de gestación. Ahora este último bebé tuvo complicaciones unos meses, ¿verdad?, antes de nacer, y al final nosotros nunca dudamos de que la mano de Dios iba a estar ahí, que Dios iba a ir delante de ellos, y ahora vemos la bendición. Ahora vemos cómo Dios convirtió ese desierto, ese tiempo difícil, ese tiempo de angustia, de incertidumbre, de ver todo ese tipo de cosas, después de un hecho, ¿verdad?, como el que habían vivido hace 2 años, de haber perdido un bebé. Estaba allí la sombra, ¿verdad?, en la formación de este bebé también en los últimos meses, pero sin embargo, ahí estuvo la mano de Dios, porque iba delante de ellos, y yo les mandaba el video y les decía, miren, ahora este es el fruto después de 4 años. Y sabe, el día de mañana vamos a estar viendo el fruto de todo este tiempo, y nos vamos a gozar de lo que Dios está haciendo, porque en medio de las dificultades el Señor nos llena de bendiciones, y vamos a ver más bendiciones. Pero este tiempo tenemos que aprovecharlo para buscar y conocer el conocimiento y el poder de Dios a través de su palabra, de buscarle más, de tener ese tiempo, ¿verdad?, y hacer crecer nuestra fe, de conocer ese Dios poderoso, conocer ese Dios proveedor en todas las áreas de nuestra vida, y eso es lo que Dios quiere. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, entonces lamentablemente la Escritura nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Su mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón, la cual los llevó a quejarse contra Dios y su voluntad. Y saben, en este tiempo hay muchos cristianos con un corazón lleno de, en lugar de alabanza, de pura quejabanza, estar quejándose, ay, no sé qué, ya estoy harto del encierro, ay, ¿por qué tengo que usar el cubrebocas?, ay, pero ¿por qué esto y por qué? Y sabe, y no hemos entendido los tiempos de Dios, y eso nos limita a tener un corazón agradecido con Dios. Eso nos limita a decirle, Señor, gracias. No entiendo, Señor, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, Señor. No me interesa que si esto es onda del gobierno, que si este virus fue inventado, que si esto, Señor, eso es lo de menos. Sabemos que todo es permitido por ti. Así de sencillo. Todo es permitido por él, ¿sí o no? ¿Usted cree que hay científicos más poderosos que Dios? ¿Hay gobiernos más poderosos que Dios? Pues no. Entonces, todo lo que sucede y lo que está sucediendo y lo que va a suceder es porque Dios lo permite. ¿Y sabe por qué? Porque Él va delante de nosotros, y en eso tenemos que confiar. En eso tenemos que estar en esa confianza cada día. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. La palabra de Dios nos enseña ahí en el verso 25, vaya conmigo. Y Moisés clamó, ¿a quién? ¿A quién clamó Moisés? A Dios. Dice, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Fíjese, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí ¿qué más hizo Dios? Los probó. ¿Cuántos sienten que que estos tiempos que estamos viviendo, Dios está probando nuestros corazones. Yo creo, yo sí lo creo, que es un tiempo de prueba. Algunos, lamentablemente, han abandonado el camino, se han hecho a un lado. Muchos han aprovechado estos tiempos de que no se pueden congregar y han hecho otro tipo de camino, ¿sabe? No han entendido que Dios puede transformar nuestra adversidad en una gran victoria, de verdad. La palabra de Dios nos enseña ahí, dice que Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol, lo echó sobre las aguas y las aguas se endulzaron. Y le dio los estatutos y ordenanzas y allí fueron probados. Debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes aquí. Ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. El pueblo, el error que cometía Israel era esquiva y le reclamaba a Moisés, en lugar de ir y buscar a Dios. Iban y le reclamaban a Moisés, se quejaban contra Moisés. Es cierto, él era el líder, él era el que los guiaba, él era el que iba delante de ellos, pero iban y le reclamaban a él. ¿Sabe qué? Ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. Textualmente nos dice la palabra, Moisés clamó a Dios y esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer, es lo que debemos de hacer ante la adversidad. No gastes tu fuerza quejándote. Invierte tus energías buscando a Dios. Cuando venga tu pensamiento ya así como una queja, decir, ay, es que esta familia en la que vivo, ay, Señor, bendice a mi familia, Señor. Señor, bendícela. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de mis padres, Señor, gracias. ¿Sabes qué? En lugar de invertir tiempo en estarte quejando, invierte tiempo, de verdad, invierte todas tus energías buscando a Dios. No, que el gobierno, que mira qué mal estamos, y que mira y que los fideicomisos, que ya se gastaron el dinero, y que, espérame, ¿sabes qué? Mejor busca a Dios, invierte tu energía clamando a Dios y orando por las autoridades, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. En lugar de estarnos quejando, debemos de orar. No, que el presidente de Estados Unidos, que aquí, que no sé qué, que el líder religioso de tal religión y que esas, espérame. Tu queja no va a cambiar a nadie, tu queja no va a cambiar a nadie. Pero puede ser que tu oración sí, porque tu oración va a ir directamente a Dios y Dios puede cambiar, como te cambió a ti y como me cambió a mí. Es lo mejor que puede pasar. En lugar de estarnos quejando, invierte tus energías buscando a Dios. El Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer. Y esto nos recuerda que es en la presencia de Dios en donde viene la revelación y dirección para sortear nuestras adversidades y dificultades. Es buscando a Dios en donde vamos a encontrar la respuesta para la adversidad y la dificultad. Es ahí, en la presencia de Dios, donde tenemos que ir y buscar al Señor. No sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer en este momento. Y por eso te digo que debemos ir a la palabra. ¿Qué dice Jeremías 33, no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así de sencillo. Muchísimas veces estamos metidos en problemas para tomar decisiones, pero se nos olvida buscar y consultar a Dios. Y tomamos las decisiones a la ligera, y de verdad hacemos a Dios un lado y nos metemos en muchos problemas. Es Dios, nada más Dios, es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. La Biblia nos dice que las aguas se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. A lo mejor estás viviendo de un tiempo para acá con un sabor amargo por todo lo que estás viendo y lo que estás escuchando y lo que estás viviendo. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene el poder para cambiar ese sabor de amargo a dulce. Y en lugar de quejarte y en lugar de ver lo negativo o de ver otro tipo de cosas, puedes ver lo mejor. A lo mejor tienes un sabor amargo en tu casa con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Ay, y dices tú, híjole, el ambiente es más amargo que el ajenjo. ¿Ha probado el ajenjo? Ay, qué cosa tan amarga. Me acuerdo que de niño, ¿verdad?, cuando hacía uno un coraje o traía uno un dolor del estómago, decía, no, ven, te voy a cocer unas ramitas de ajenjo. No, con eso se nos quitaba el dolor a los niños. Ya cuando nos amenazaban que nos iban a dar el té de ajenjo, no, decíamos, no, ya se me quitó el dolor. No, ven, te voy a dar. No, ya se me quitó. No, de verdad, porque es amargo, pero amargo, amargo impresionante, ¿no? El sabor del ajenjo, de verdad. Y a lo mejor ese es el sabor en tu casa. Ay, ya no puedes, ya no toleras a tu esposo, a tus hijos o a tu esposa, y estás ahí y de todo te quejas y todo ves mal y todo está, no le encuentras sentido o algo. Bueno, déjame decirte algo. Dios tiene poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Y al primero que quiere cambiar es a ti, que te estás quejando constantemente. Y esta acción nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida. ¿De verdad? A lo mejor eres una persona muy amargada. Bueno, pues es buen tiempo para que dejes que Dios cambie tu sabor amargo a un sabor dulce, y en lugar de estarte quejando, comiences a ser agradecido con Él. ¿De verdad? Ayer me escribía la esposa de un pastor y me decía, pastor, estoy desesperada, ya no soporto el encierro, de todo me enojo, ya mi carácter me ha cambiado, estar aquí encerrada, así, así. Y yo le puse, ¿paciente en tu casa o paciente en el hospital? Tú escoge. ¿Paciente en tu casa o paciente en el hospital? O sea, yo le hablaba de paciente en su casa, pero de paciencia, de ser paciente en tu casa o ser paciente en el hospital. Es muy importante también tener en cuenta que aquí la Biblia nos dice, y allí los probó. Dios nos prueba, Dios nos prueba. Y cuando eso ocurre, ¿cómo respondemos ante las circunstancias difíciles de la vida? ¿Cómo respondemos ante esas circunstancias que el Señor permite que lleguen a nosotros? Podemos caer en la tentación de murmurar, quejarnos, enojarnos, desanimarnos, volver atrás, como quiso en algún momento también el pueblo de Israel hacerlo, ¿verdad? O podemos hacer lo correcto, es decir, buscar a Dios y hacer su voluntad, con la sabiduría y con la fuerza que solo Él nos puede dar. Verso 26, vaya conmigo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjese, Dios muestra de verdad ahí, Dios muestra, ¿verdad?, allí también que Dios es un Dios sanador. Jehová Rafa, dice, es el nombre de Dios, Dios sanador. Dios le está diciendo, ¿verdad?, dice, y guardes todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová Dios, tu sanador. Él es nuestro sanador. Él es. Yo sé que ahorita el mundo está, hoy en la mañana yo leía el periódico que un laboratorio, ¿verdad?, un laboratorio en Europa, tiene ya no sé cuántos refrigeradores, pero miles de refrigeradores ya preparados y listos para recibir la vacuna contra el COVID. Y es un laboratorio de los más importantes. Y decía, dice, en tal parte de Europa ya los refrigeradores están preparados para recibir los millones de vacunas que habrán de salvar al mundo de esta de esta pandemia, ¿verdad? Y tú dices, bueno, está bien, está bien. Ellos creen eso. Pero sabe, a la gente necesita entender que el único que va a traer sanidad a este mundo es Dios. Por eso tenemos que clamar a Él, tenemos que confiar en Él y tenemos que orar y pedirle, Señor, trae la sanidad, Señor. Pero primero, la sanidad espiritual, Señor. Que te conozca, que el mundo te conozca. Que el mundo te conozca, Señor. Comenzando por nuestras familias, Señor, por mi familia, Señor, que te conozca. Si tú vas a usar todo esto que está pasando, Señor, en el mundo para que mi familia te conozca, Señor, adelante. Porque preferible, Señor, que mi familia pase tiempos difíciles, pero contigo, que tiempos agradables, pero sin ti. Y ahí es donde está nuestra confianza. Y es por primera vez en la Biblia cuando aparece el nombre Jehová Rafa, nombre que significa Jehová sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas amargas de Mara. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de revelación de Dios. Y aquí vale la pena hacernos una pregunta: ¿por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo, región cuyo suelo es muy rico en sodio, ¿verdad? Y por ejemplo, el Mar Muerto, usted sabe que se llama así porque no hay vida debido al alto nivel de salinidad. Entonces, este acontecimiento que sucedió allá en Mara nos permite ver que donde hay muerte, nuestro Dios puede generar vida. Esto nos enseña que en medio del desierto Dios puede hacer florecer un jardín, fíjese. Que en medio de tus dificultades Dios puede mostrar su gloria. Que en medio de la maldición Él puede establecer su bendición. Porque todo es posible para Él. No hay nada difícil para nuestro Dios. Y cuando digo nada, es que nada. Pero sabe, pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Cuando el camino se hace duro, cuando el camino se hace difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. Y la palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, estaba cansado y muchos quizá desanimados. Pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elim, fíjese. Elim nos dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en el verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Sí? Y el nombre de aquel lugar, Elim, quiere decir árboles grandes, ¿verdad? Y llegaron a, y había fuentes. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de aguas. 12 fuentes. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Estas aguas no eran estancadas, no eran aguas estancadas, eran aguas corrientes, ¿verdad? 12 fuentes, podía ser una para cada tribu, la que nos recuerda que Dios es el proveedor de sus hijos. Mire, tenemos que buscar de verdad la guía de Dios. La palabra de Dios, de verdad, nos llena. Cuando usted y yo vamos, nos refugiamos en ella y la ponemos en práctica, ¿verdad? Aprendemos a pasar este tiempo con Dios y aún en medio de las circunstancias, la palabra de Dios nos ayuda, ¿verdad? ¿Se acuerda el domingo? Si usted estuvo por aquí, creo que fue el domingo, ¿verdad? Que cuando el pastor Chava subió y retomó algo con la que Anani, ¿verdad?, había iniciado el tiempo de alabanza y de adoración con el versículo de Filipenses, ¿verdad?, cuando habla en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que dice, por nada estés preocupado. Vaya conmigo, mire, para recordarlo. Pongo una marca ahí para regresar y terminar ahí. Filipenses capítulo 4, por favor. No lo sabemos, estos versículos. Filipenses capítulo 4 dice, por nada por nada estéis afanosos. En otra versión dice, no se inquieten por nada. Mire, la palabra nos da, hace un momento yo cuando estaba dando los avisos, yo le decía, lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios dice, se hace. Esta es su palabra, estas son sus promesas. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Dice Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta. No es hombre para que mienta. Lo que Dios dijo, el problema, ¿sabe cuál es? El problema no está en la palabra de Dios. El problema está en nuestra incredulidad, aún como cristianos, que hemos vivido experiencias, ¿verdad? Hemos vivido milagros de parte de Dios en nuestra vida, pero aún así dudamos todavía de que Dios pueda poner mesa en el desierto. Todavía dudamos de que Dios en medio del desierto pueda hacer crecer un jardín, que en medio de la sequedad Dios pueda hacer brotar el agua. Nos cuesta trabajo creerlo, y eso no es otra cosa más que incredulidad. Probablemente, no sé, tú estás enfermo y tú dices, no, pues es que el doctor dice esto. Está bien, respeta lo que dice el doctor, el diagnóstico que te dio el doctor es bueno, pero mejor respeta lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, allí fue donde la primera vez que en este pasaje donde se usó el nombre, donde sale el nombre de Dios como Dios sanador, Jehová Rafa, Dios es tu sanador. Y tienes que creerlo, ¿verdad? Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Oiga, hace un momento, ¿qué acabamos de hacer? Orar por estas familias que están contagiadas. Le digo, el domingo pasado y el jueves pasado oramos por los pastores, aún no lo iban a intervenir quirúrgicamente. Esto fue, la cirugía fue el lunes en la tarde del pastor Manuel de allá de San Cristóbal, ¿verdad? Y como cerca de las 12 de la noche me escribe su hija o su esposa, no sé quién de las dos, porque se llaman igual. Y entonces me dice, pastor, nada más para avisarle, todo salió bien, gracias a Dios. Todo. Ahorita en la tarde traíamos una conferencia ahí tripartita, ¿verdad? El pastor Chava, el pastor Memo, su esposa y yo, ¿verdad? Yo venía en camino para acá. Y estaba el pastor Memo hablando y bueno, ya se siente mejor. Me mandó una foto, ¿verdad? Que se bañó, el semblante se le ve diferente, ¿verdad? Y ya ahorita todavía tiene las secuelas de la cuestión de los pulmones, ¿verdad? Por el virus, ¿verdad? Que le pasó. Pero gracias a Dios está fuera de peligro. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora es pura rehabilitación lo que tiene que tener. Pero ahí está la mano de Dios. Entonces, y dice la palabra y nos enseña que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y sabe, muchas veces nos cuesta trabajo orar y creerle, ¿verdad? Porque a lo mejor decimos, no, pues es que ya tengo tiempo y oro y como que no, Dios no me escucha. No, no es eso. Dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, a lo mejor en el momento no recibes lo que estás necesitando. Pero eso sí te digo, la paz de Dios comienza a inundarte. Y estás tranquilo y tú dices, Señor, bueno, yo sé, Señor, que tú tienes el control y yo sé que nada va a suceder si tú no lo permites. Gracias, Señor. ¿Sabe? Yo sé que en estos tiempos hay muchísima enfermedad alrededor. Yo estábamos haciendo un recuento de gente alrededor nuestro, ¿verdad? Que están enfermos y le puedo decir, bueno, pues está una hermanita de aquí de la iglesia, ¿verdad? Que le están dando quimioterapia de cáncer de cáncer de mama. Luego está los pastores ahí con el COVID y otras familias, otro hermano que le operaron también de un tumor, ¿verdad? En el colon también. Entonces y le puedo seguir sacando y hay muchísimo alrededor, pero sabe, Dios tiene capacidad. Dios puede hacer el milagro en la vida de todos ellos, hablando en cuestiones de sanidad. Pero a lo mejor tu necesidad es otra. Dios tiene, pero necesitas creer. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Regrese para terminar, por favor. Regrese ahí al libro de Éxodo. En este lugar, fíjese, Israel se detuvo un tiempo en este lugar de Mara, ahí en Elim. Llegaron y había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, ¿verdad? Ahí estuvieron, ¿sabe? El agua viva, necesitamos estar en el agua viva. El agua viva que es Jesús. Dice, este lugar, ahí en este lugar se detuvieron un tiempo. En ese lugar renovaron sus fuerzas y llenaron sus vasijas de agua para seguir hacia el plan de Dios, para seguir adelante hacia el plan de Dios, conquistar la tierra prometida. Y sabe, cuando vemos este pasaje, nos recuerda y permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre será el Señor nuestro sustento y nuestro proveedor. Él es nuestro pastor, nos guía y nos cuida siempre. Pero tienes que creerlo. Yo te quiero decir algo, el Señor tiene cuidado de sus hijos y manifiesta su gloria a través de sus milagros. Dios no cambia, Él sigue en medio de su pueblo, guiándolo y protegiéndolo. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. Pero te repito una vez más, tienes que creerlo. Tienes que creer. Su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está. ¿Y sabe? Por eso necesitamos conocer su palabra, adentrarnos en su palabra para conocer ese Dios poderoso, un Dios poderoso. Ese es el Dios que tenemos. Por eso estos tiempos no son nada. No son nada. Y sí, hemos oído miles de muertos. Hubo otras pandemias en donde murió mucho más gente que la que ha muerto ahora. Mucho más. Ya hablan de la pandemia de la gripe española, hablaban de un promedio de 100 millones de muertos. Imagínense. Allá a principios de del siglo XIX, ¿no? Y sin embargo. Y no tenían todos los adelantos médicos, tecnológicos, todo que tenemos ahora, ¿no? Y sin embargo, ¿sabe qué? Ellos salieron adelante. Y todos, muchísimas pandemias, muchísimos virus que han pasado todo el tiempo. Y sin embargo, en todos, ha estado Dios. Necesitamos confiar y creer. Cierre sus ojos un momento. Yo le hago un llamado en esta noche. Si usted sabe que necesita un milagro de parte de Dios, póngase de pie. Yo quiero orar por usted en esta noche. Pero también le quiero decir que si usted duda, mejor no se ponga de pie. Si usted cree que tiene un Dios poderoso, y yo no sé qué tipo de necesidad o qué tipo de milagro es el que usted necesita en esta noche, pero yo le puedo decir algo: para Dios no hay imposible. Nada es imposible para Dios. Vamos a orar primeramente por los que están enfermos. ¿Cuántos están enfermos? Levante su mano y no la baje. Bueno, ahí está Armando, ya su esposa puso la mano sobre él, qué bueno. ¿Alguien más está enfermo? Levante sus manos. Miren, no le voy a decir que vaya y ponga las manos, pero vea una mano levantada, extienda su mano hacia la persona que tiene una mano levantada. Vea una mano que esté levantada, es una persona que está enferma. Extienda su mano. Vamos a poner en oración a cada uno de estos hermanos. Extienda. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro en la enfermedad? ¿Sí o no? Dígalo. ¿Sí? Ok, acompáñeme a orar por ellos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida de cada uno de nuestros hermanos que vienen enfermos, Señor. Tú conoces la necesidad que tienen ellos de tu sanidad, Señor. Padre, tú eres nuestro Jehová Rafa, Señor. Eres nuestro Jehová sanador. Tú eres nuestro Dios sanador, Señor. Y en este momento ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, tanto aquí presentes como los que están en su casa, Señor. Señor, sabemos que aún allá, Señor, aún allá tú tienes el control en la vida de cada uno de ellos, y los ponemos en tus manos, Señor, y ponemos nuestras peticiones delante de ti, Señor. Y Padre, esperamos ese milagro en la vida de Armando, en la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, que tú toques cada cuerpo de nuestros hermanos, Señor, y que en esta noche, Señor, nosotros con esa convicción, Señor, de creer que todo lo que tú dices es lo que se hace, Señor, nosotros confiamos en tu palabra, Señor, confiamos en ti, que vas delante de nosotros, Señor, y que cualquier dificultad tú la puedes transformar en una bendición, Señor. Gracias, Señor, porque cualquier adversidad, Señor, tú la puedes cambiar, Señor, en algo, Señor, diferente para nosotros, Señor. Que el sabor amargo, Señor, tú lo puedes convertir en un sabor dulce, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias. También ponemos, Señor, otro tipo de necesidades que nuestros hermanos traen en esta noche, Señor. Señor, necesidades económicas, Señor, problemas familiares, problemas, Señor, de cualquier índole, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, y confiamos, Señor, en que tú nos escuchas, tú nos oye, Señor, y que veremos respuesta, Señor, más pronto de lo que podemos imaginar. Gracias, muchas gracias, Señor, porque para ti no hay imposible, Señor, y sabemos que tú abrirás las puertas de los cielos, Señor, y derramarás toda bendición sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Si hay alguien, Señor, que sabe perfectamente, Señor, que él mismo ha propiciado, Señor, la situación que está viviendo, dale la oportunidad, Señor, para que haya un arrepentimiento, Señor, y pueda reconocer delante de ti, Señor, que se ha equivocado, Señor, y que pueda regresar, Señor, al principio, Señor, y que estos estatutos, Señor, tus ordenamientos, tus mandamientos, Señor, sean puestos en práctica, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias.
Eres más grande que los problemas, y eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración.
¿Quieres alzar tu voz, mi hermano, y decirle?
Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande, Señor, mucho más grande eres tú, Jesús. Poderoso, digno de adorar.
Dile con nosotros:
he venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. Para ti, Jesús.
Vamos, díselo a mi hermano.
He venido ante ti, aquí estoy, Señor, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes puedes sanarme, nadie más, solo tú eres Dios. Alza tus manos y dile, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, Jesús, y eres digno de adoración, eres más grande problemas, mucho más, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración.
Una última vez vamos a decirle,
eres más grande. Eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Adórale, exáltale, porque Él es más grande que todo, y Él es digno. Adorémosle, exaltémosle. Poderoso es nuestro Dios. Adorémosle alzando nuestras manos, nuestra voz, nuestra adoración a Él, por los milagros que ha hecho y los que hará, por su amor y su cuidado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Eres más grande, eres más grande que los problemas. Eres más grande la enfermedad, eres más grande, mucho más que la tormenta, y eres digno de adoración.
Levanta tus manos, mi hermano, y démosle gracias juntos para terminar este tiempo de adoración en su presencia. Y por su palabra también. Se lo decimos en adoración. Se lo decimos con una oración, con una acción de gracias. Levanta tu voz y tus manos y dile, gracias, Señor. Mi fe está puesta en ti. No importa las circunstancias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como lo fuiste, Señor, con tu pueblo allá en el desierto, haciendo maravillas, Señor, yo confío en ti por tu gran amor. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Le damos un aplauso a mis hermanos. Gracias, Señor. Pues el Señor nos ha hablado, mis hermanos, y su palabra es una semilla que hay que cultivar, amén. Que Dios les bendiga a todos, que lleven en su corazón su palabra. A los que están en casa, un saludo cordial, que Dios les bendiga a todos, y vamos a seguir firmes en el Señor. Salúdense una vez más de lejecitos, dile Dios te bendiga al que esté ahí cerca de ti. Nos vemos el domingo, ya sea por la transmisión en vivo.